Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a Pensemos Diferente en su edición número 42. En este 9 de julio, un día muy importante, así que feliz Día de la Independencia para todos. Feliz Día de Declaración de la Independencia con todo lo que eso significa, ¿no? Así que bueno, celebrando aquí una oportunidad más de estar con ustedes, que es lo que nos ofrece la independencia, es lo que nos ofrece la democracia, y precisamente estamos acá también para hacerla valer. Después de un par de semanitas de receso, eso es cierto, así que nos reincorporamos a la radio después de un par de semanas, donde con esto de la transmisión de Aldo Civi y todas esas cuestiones con las que tenemos que cumplir, bueno, estuvimos alejados. Sin embargo, no estamos alejados de la realidad y por eso precisamente estamos también para compartirla con ustedes. La idea, por supuesto, es abordar diferentes temáticas, hoy particularmente centrados en la democracia y algunas que otras cuestiones que van a ir surgiendo a lo largo de esta hora. De 17 a 18 está Pensemos Diferente, que es el programa de Gustavo Lauría, graduado en Derecho con máster en Marketing Político y Comunicación, que nos regala su análisis de todas las semanas. Ya mismo le voy a dar la bienvenida a Gustavo directamente desde España. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Iván, a Violeta, por supuesto, como siempre también. Mucho calor acá en España, así que aprovechen el fresquito que lo soporto mucho mejor que el calor yo, por lo menos.
Bueno, bien, sí, estamos más o menos en la misma, Gustavo. Ahora,
y también, y también sí. No puedo dejar de hablar de la independencia, que por supuesto hiciste referencia al inicio del programa, en la cual todos tus conceptos me adhiero, pero totalmente, por supuesto. Y desde lejos se vive con mayor corazón que de estando mismo en el país. Así que, bueno, un feliz día para todos.
Entiendo, sí, que es un sentimiento bastante particular el de los argentinos en el exterior, es decir, aquellos que sufren el desarraigo. No es fácil irse del país para quienes quizás lo toman a la ligera. Bueno, para que sepan que no es una cosa sencilla, entonces hay algunos sentimientos que se vuelven incluso más fuertes. 223-4985-985, ya te paso las líneas de contacto para que te comuniques con nosotros. Si querés hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, lo puedes hacer entonces a esa línea. Bueno, hoy decíamos hace un ratito nomás cuando arrancábamos el tema de la democracia, ¿no? Y de las cosas que se hacen bien, las cosas que se hacen mal. Ya como es costumbre en este programa, la idea es analizar eso. Particularmente voy a remitirme y a leer algo textual que está en Twitter, particularmente en la cuenta personal de Gustavo Lauría, que es el principal referente del partido Hartos. Vamos a leer también textual, justamente para analizar una fuerte crítica que hizo Gustavo, y en base a eso vamos a desarrollar. Tiene algún que otro improperio, precisamente porque está hablando precisamente de la declaración de una persona a la que vamos a nombrar en este momento. Dice Gustavo: si estás harto de la casta, fíjate la propuesta de Hartos, es decir, el espacio político. Debemos resolver problemas más profundos que la economía, debemos primeramente regenerar los partidos políticos porque ya no cumplen su función democrática. Debemos regular la actividad política. Este es uno de los tweets que fue hace poquito, que tuvo lugar hace poco, pero hay otro que es mucho más anterior, es de octubre de 2020, donde Gustavo hace una fuerte crítica a un improperio que lanzó Javier Milei, por eso aclaro que lo voy a leer textualmente. Y dice lo siguiente: Javier Milei dijo, vamos a sacar a estos políticos hijos de puta. Le digo dos cosas, dice Gustavo. Una, que hay que regular la actividad política con un código deontológico como cualquier profesión. Y segundo, esas no son expresiones de alguien que se postule como diputado de la nación. En aquel momento Milei era candidato, lanzado precandidato. Después, tras las elecciones de agosto de 2021, las elecciones legislativas, bueno, el pueblo le dio a Javier Milei, como a tantas otras personas, un puesto, una banca en el honorable Congreso de la Nación. En base a esto, Gustavo, ¿podrías decirnos qué cambió acerca desde aquel tuit que vos citaste en aquel momento a la época y al tiempo que tenemos hoy, donde Javier Milei se está candidateando no solamente a diputado en este caso, sino a presidente de la Nación?
Sí, por supuesto. Y me hace muy bien recordar específicamente esos tuits que fueron hace mucho tiempo y que justamente se reflejaron en la realidad en estos precisos momentos que pasaron en estas últimas dos semanas. Entonces, lo que pasó con Milei lo venimos diciendo permanentemente en nuestro programa. Por eso hacemos referencia a lo que sucedió con él, pero no por él en sí mismo, ¿no? Entonces, la casta, quiero decir, son todos los que hay y los que vengan. Si no, se regula la actividad política. O sea, no pasa por decir que yo no voy a robar, que el otro no va a robar, que voy a castigar a la casta. Es obvio que Milei miente al defenderse, pero con respecto a las candidaturas que está vendiendo y demás. Pero en todo caso, es su problema. No quiero entrar en ese análisis porque no me corresponde. No tengo las pruebas suficientes para hablar del tema, pero más allá de eso, la cosa está ahí. Mucha gente ya lo denunció. Y lo que quiero recalcar es que justamente para terminar con estas cosas y para terminar no con la casta, sino con lo que hace la casta como lo haría con cualquier otra profesión, si no está regulada, que es lo que venimos denunciando siempre en nuestro programa. Pero en este caso, haciendo defensa, él habla de que cada candidato de su partido se debe autofinanciar. Y aquí viene otro tema. Y acepta que cada uno busque su manera de financiación. Y esto demuestra primero que este hombre, como muchos otros políticos, no tiene medidas para cambiar el financiamiento político. O sea, si tuviera alguna medida para proponerla, estaría proponiendo. Tampoco tiene conocimiento de lo que dice, porque es obvio que al buscar cada uno su financiamiento, lo único que va a lograr será quedar condicionado por esos aportes privados. Y esto no es nada nuevo. Pasa en todos los sectores económicos de nuestro país y del mundo. Cuando tú, alguien te da un dinero, lo tienes que devolver. O lo devuelves con dinero y un poquito más, o lo devuelves con favores. Entonces, estos condicionamientos se pagan. Y nosotros, justamente, nuestro partido trabajó mucho en este tipo de medidas que todavía no las dimos a conocer, porque la daremos más adelante en su momento oportuno, porque estamos haciendo referencia ya a muchas medidas estructurales que cambiarían completamente el país. Y lo estamos diciendo. ¿Podríamos estar de acuerdo? No, por supuesto, porque eso es democracia. Y para eso está la oportunidad de, a través de los medios de difusión y a través de donde sea, poder cada uno expresar lo que va haciendo, lo que va estudiando, lo que va generando, y la gente, por el otro lado, tiene la posibilidad de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Mismo nuestro programa tiene esa condición, se llama Pensemos Diferentes. Entonces, nosotros hicimos unas medidas muy importantes que terminaría con estos condicionamientos que afectan a la corrupción de manera pero total y pasa desapercibido por la población. Parece como si fuera una cosa normal, pero vuelvo a repetir, es obvio que cuando tratemos el tema lo vamos a ver en detalle, pero es obvio que cuando te dan un dinero para ejercer un trabajo, para hacer lo que tengas que hacer y más acá en la política, cuando llegas al poder, ese favor lo vas a tener que pagar. Y eso es parte de la corrupción que vive la Argentina. Pero bueno, dejamos ese tema para más adelante. Y no sé si querías decir algo, Iván, perdón.
No, simplemente que estamos en una época tan extremista y de tanta violencia y donde todo es, digamos, tan vertiginoso el ritmo que se vive, donde a veces la falta de credibilidad de la gente por la política también trae algunas posturas extremistas, ¿no? Entonces, a veces si hay alguien que está medio distraído o no está interiorizado en cierto tema, cuando viene alguien y propone algo, aunque no esté fundamentado o aunque no tenga los argumentos suficientes, si suena lindo y parece ser la solución al problema, digamos que ya tiene el voto de esa persona, ¿no? Esa persona que estaba distraída.
Claro, por supuesto. Eso, y no solo distraída, también se juega con la degradación cultural de los pueblos. Claro. Y eso hace que también la gente, más que distraída, después no interpreta los conceptos de lo que uno quiere reflejar para que el país funcione mejor. Por eso estamos hartos de todo. Y estamos hartos de ver cómo todos los partidos políticos hablan, haciendo referencia a lo que tú dices, de diagnósticos. Y los medios de difusión, que no tienen la obligación de dar difusión, perdón, de dar las soluciones, pero sí hablan lo que por supuesto hablan los políticos. Y los políticos no se cansan de dar diagnósticos, pero ningún partido político, quiero saber, porque ya están las elecciones a la vuelta de la esquina, da ninguna solución concreta a toda la problemática nacional. Nosotros, como partido, presentamos Los diagnósticos, todo como debe ser, porque por supuesto el diagnóstico es anterior a un proyecto, porque en base a eso se hace un proyecto, pero siempre acompañamos, ese, y yo acá a través de la radio trato de ser fiel con los oyentes. ¿Por qué? Porque a través de dar los diagnósticos y dejar colgado el problema como si fuera algo que ya está, damos y damos las soluciones, con el objetivo de qué son las soluciones. Uno trabaja, estudia y se mata en la vida por vocación pura para hacer lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque queremos mejorar la vida de nuestros ciudadanos y de nuestro país, porque mis hijos son argentinos, porque yo soy argentino, porque la sociedad en la que vivimos, y no me hubiera nunca gustado salir de ahí, me hubiera gustado que siga un nivel de vida apropiado para que todos podamos desarrollarnos dentro del país, y no como esté pasando ahora, que miles y miles de jóvenes se están yendo, como después lo vamos a ver y como ya lo anunciamos en otros programas. Y más allá de que estén o no de acuerdo entonces con algunas medidas de las que uno presenta, justamente ese es el ejercicio democrático. Porque nosotros como partido ponemos acá en la radio lo que nos parece justo, de acuerdo a lo que hemos estudiando, elaboramos, con la sana intención de mejorar la vida de la gente, de los argentinos en definitiva. Y también eso hacemos honor al ejercicio democrático, incluso a través de la radio. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo la misma política que nosotros decimos que no debe ser, que es no ejercemos la demagogia ni el populismo, ya que solo nos impulsa a realizar este importante sacrificio intelectual y de campo, que perdemos un tiempo enorme y ponemos dinero de nuestro bolsillo, pero lo hacemos por una tremenda vocación por llevar a cabo una política que nos conduzca hacia al bienestar de nuestros ciudadanos. Y como todas las cosas en la vida, Iván y oyentes, si una actividad, vuelvo a repetir, no se regula, como lo hace la profesión médica, la profesión de un abogado, que todos tenemos código deontológico. Yo soy mediador también, soy especialista en mediación, y como mediador tengo que pagar un seguro por responsabilidad civil. Y además de pagar el seguro, tenemos un código deontológico que si yo hago mala praxis de la mediación, me quitan la matrícula y me sacan del colegio de mediadores. ¿Y por qué los políticos tienen una libertad total y absoluta de hacer lo que quieren y como lo quieran? Y después vamos a ver justamente este tema, que va a ser muy interesante. Y con todo esto, se producen cosas que hoy en la Argentina estamos pagando muy caro. Porque una cosa es llegar a la pobreza, y que cada vez es más la pobreza, y cuando hablamos de pobreza, no me estoy refiriendo a la económica, que de hecho sí está y está presente. Pero esta pobreza económica es consecuencia de la pobreza institucional, de la pobreza democrática, que hoy vamos a hablar justamente de ese tema, de la pobreza educativa y de una total falta de ética y moral que nos agobia y nos destruye día a día.
Pues les quiero hacer una invitación muy grande. Si quieren estar informados acerca de lo que estamos hablando en este programa, si quieren tener quizás una vista un poquito más amplia al respecto, lo que pueden hacer es seguir a Gustavo en Twitter. GustavoLauría21, @GustavoLauría21, esa es la cuenta de Twitter de Gustavo. Ahí están algunos de sus datos personales, un mini currículum que hay en la descripción para que más o menos lo vayan conociendo, y unos cuantos tweets y propuestas que pueden encontrar también de esa forma. @GustavoLauría21, y también está el Twitter del partido Hartos, que fundó Gustavo también, es @HartosARG. ARG, por supuesto, por Argentina, porque es una propuesta nacional. Así que bueno, hecha entonces la invitación también para participar de esa manera. Gustavo, estabas hablando de la cuestión de la democracia, ¿no? Que está en crisis, si es que no está en crisis permanente, ¿no? Pero bueno, hay unas cuantas cuestiones en las que la democracia no está, digamos, cumpliendo con sus funciones para salvaguardar la integridad de los argentinos, ¿no? Y eso también, por supuesto, pasa en otras partes del mundo, pero hoy estamos hablando aquí de Argentina.
Sí, Iván, sí, exactamente. Y voy a hacer referencia, incluso voy a empezar con un dato que me gustaría recalcar, porque lo dije esto en una entrevista que nos hizo Nico Galante en su programa de Radio Brisas, y también que le agradezco mucho el llamado para entrevistarnos. Y te voy a repetir un poquito lo que hablamos en ese momento, ese día, que fueron unos pocos minutos. Voy a hablar más extenso, por supuesto, pero quiero repetir eso porque me parece importante para la audiencia, que no es un problema de Argentina hoy el desgaste democrático que existe, ¿no es cierto? Viene de muchos años. Cuando hablamos de pobreza democrática, entonces me gustaría remontarme un poquito a la historia y veamos cómo fuimos cayendo en esta trampa mortal en la que estamos hoy y que viene de hace mucho tiempo. La primera vez que apareció la palabra democracia, democratia, fue con Heródoto, y que fue en el siglo 6 a.C., en Atenas. Pero concluye, abruptamente, quizá los oyentes no todos lo conozcan, en el siglo 4 a.C., o sea, duró 2 siglos la democracia, con un detalle para remarcar, es que ni siquiera se había implementado en toda Grecia. Aristóteles, que consideraba la democracia como el mal menor para los ciudadanos, siempre y cuando ésta estuviera regida por gente que tenga un alto conocimiento cultural y honestidad sólida. O sea, mismo así lo consideraba como el mal menor. Pero justamente en esa democracia de Aristóteles tampoco estaba regulada la actividad política, tal como sucede en nuestros tiempos que hacíamos referencia en el bloque anterior. Y fue en ese proceso donde Aristóteles acuñó realmente el primer término que hoy está tan vigente y que es la demagogia, y que seguimos utilizando, vuelvo a decir, cientos de años después. El miedo de Aristóteles, ¿cuál era? Concretamente se basaba ese miedo en que los aduladores del pueblo engañaban a los ciudadanos prometiéndoles soluciones mágicas, cosa que, como sabemos, se hizo realidad. Y ese mal perdura hasta nuestros días en muchas sociedades, no solamente en la Argentina. Mismo acá en España, puedo garantizar que la demagogia cada vez está más presente. Y en otros países de Europa también. Vale hacer referencia a lo que está pasando en Francia, que el domingo que viene vamos a hacer un programa sobre lo que está sucediendo aquí en Europa. Así que no voy a perder tiempo ahora en mezclar los temas. Vale aclarar entonces, justamente esto, esta demagogia que surgió en la época de Aristóteles, fue la que destruyó la democracia griega, como puede terminar, y de hecho está sucediendo con las democracias hoy en el mundo. En Grecia se llegó a tal punto que los cargos de máxima responsabilidad ya no estaban reservados a las mejores o a los mejores ciudadanos, los más sabios, sino que esos cargos eran conseguidos por quienes se engañaban a la muchedumbre con promesas disparatadas, promesas incumplibles, irrealizables, pero con estos comportamientos demagogos se hacían del poder con una total falta de capacidad de gestión. Y como consecuencia, ¿qué fue lo que sucedió? Esa misma democracia, que era tan importante y que surgía en Atenas, en Grecia, fue consecuentemente llevando al pueblo a la miseria. Y por eso se destruyó y prácticamente desapareció lo que era la democracia que había progresado tanto, se cayó, pero en el siglo IV directamente. Entonces, absolutamente nada de esto que estoy diciendo es diferente a la sociedad, por lo menos de la Argentina de hoy, además de que pasa en muchas partes del mundo. Pero vamos a centrarnos en nuestro país, que es lo que nos interesa, y es a donde uno quiere llegar, que se mejoren las cosas. Nuestra audiencia, Iván, tiene un muy buen nivel intelectual, porque no podrían seguir en los análisis que nosotros hacemos cada domingo si no tuvieran ese nivel intelectual. No cualquier persona puede seguir Pensemos Diferentes. Entonces, los animo a nuestra audiencia ahora a ir un poco más lejos y que nos preguntemos qué es la democracia. Entonces vamos a analizar un poquito esta cuestión. Se habla permanentemente de que democracia significa que el poder es del pueblo. Pero aquí va otra pregunta que les hago a la audiencia. ¿Esto es verdad? ¿Es verdad que el pueblo ostenta el poder? La verdad es que el pueblo no ostenta el poder. Decir que ostenta el poder, porque cada 4 años, o lo que sea, en cada país pueden ser diferentes, se eligen autoridades, me parece un argumento muy débil en el siglo que estamos viviendo, con todos los avances tecnológicos que hay. Y tenemos medidas para generar una democracia representativa y participativa, que ya lo daremos en su momento, porque si no, esta democracia no tiene ningún sentido. Ahora llega el análisis que quiero hacer sobre por qué estamos y cómo estamos, y por qué estamos frente a una democracia inoperante. Y entonces vamos a ver el mal de la democracia argentina específicamente. Hoy tenemos presente un sistema en el que la mayoría fabrica una minoría, que va a ser la que gobierna, por supuesto. O sea, tenemos una minoría gobernante y una mayoría gobernada, como pasa en todas las democracias. Este ejemplo que di, que es de extremos, de máximo y mínimo, nos lleva a que podamos observar que se presentan hechos que son grises. Quiero decir, que oponer lo grande con lo pequeño, lo bueno a lo malo, el calor y el frío. Cualquiera puede percibir que entre estos extremos hay intermedios, hay grises. No sé si se explica o se entiende lo que estoy tratando de significar, ¿no?
Me parece, perdón,
Sí.
que va de la mano con lo que decíamos hace un tiempo también, hace un rato, que en una época tan álgida, donde hay tantas peleas y de violencia, a veces es difícil también sentarse y descubrir que no hay blancos y negros en algunos casos, ¿no? Que a veces hay grises. El tema es que también lleva mucho tiempo, ¿no, Gustavo? Para encontrar un gris que sea coherente. Lleva capacidad intelectual, lleva tiempo de análisis, lleva sentarse y, por supuesto, sobre todas las cosas, tener la intención para hacerlo, ¿no?
Lógicamente, perfecto lo que decís, porque justamente lo que tenemos que tratar es de ver cómo esos grises los podemos eliminar para poder ejercer una democracia verdadera. Porque ahora voy a explicar cómo se usan esos grises de mala manera para llegar a ser lo que se está haciendo hoy en la Argentina, pero no hoy, que viene esto de hace muchísimos años. ¿Qué quiero significar con esto? Que nuestro régimen democrático y nuestro régimen político en Argentina está lleno, como tú dices, de grises y de intermedios, generada justamente por esa gran brecha existente entre la cantidad de gobernados sobre la cantidad de gobernantes, que también son dos extremos grandes. Y ahí es donde se aprovechan los gobernantes para justamente hacer lo que en el próximo bloque vamos a describir para que la gente entienda por qué no sucede lo que está sucediendo, por qué tenemos una democracia tan débil. Y no solamente en Argentina, sino en el mundo. En el próximo bloque, habiendo explicado estos matices, estos detalles, estos grises que hay que entender para ver cómo el político de mala fe los usa para generar una convivencia totalmente ineficiente dentro de la democracia, es lo que vamos a explicar en el próximo bloque, Iván.
Así será, Gustavo, entonces. Así que la invitación está hecha para el próximo bloque, que será el tercero, después de cumplir con los acuerdos comerciales. Bueno, Gustavo, tenías un comentario para hacer, ¿no? Un saludo a alguien bastante especial que querías hacer. Yo todavía no me enteré, así que te pido que lo compartas.
No, es un amigo mío de Mar del Plata, César Jiménez, que le mando un abrazo muy fuerte en el día de su cumpleaños, que casualmente lo cumple en el Día de la Patria, así que doble mérito para él. Así que quería no dejar de mandarle un saludo. Y también, Iván, agradecerte a ti como productor, que me ayuda mucho para realizar siempre este programa. Y no puedo dejar de agradecer, y ya con esto termino para seguir con lo que estábamos analizando, a mi querido amigo José Luis Llano, que me ayuda muchísimo en todo el proyecto, a Alejandra Rizzo Patrón, que también nos ayuda mucho, a Augusto Morinigo, que se encarga mucho de la parte de redes sociales y demás, que se unió con nuestro partido, y también a Sergio Jiménez, que es un referente también nuestro ahora, trabajando en una parte del proyecto muy importante. Como somos toda gente que lo hacemos a pulmón con el corazón, me gusta agradecer y ser agradecido con ellos porque son los que nos ayudan. Y todos juntos elaboramos todo esto que estamos hablando siempre, ¿sabes, Iván?
Está muy bien, Gustavo, y bueno, cada tanto vamos, o va Gustavo, mejor dicho, soltando alguna que otra cuestión, también para que nos vayamos enterando de qué se trata todo ese proyecto y todo ese trabajo que hay detrás, para que nos demos cuenta que a veces las cosas no son bastante más simples de lo que uno cree, que tienen simplemente el objetivo de beneficiar la vida de la gente, de vivir un poco mejor, de que valgan más o mejor los impuestos que uno paga, y fundamentalmente con una mirada optimista, ¿no? Que se necesita tanto en esta época. Gustavo, venías hablando de la cuestión democracia, te fuiste incluso a la antigua Grecia porque explicaste el origen de la palabra, y ahora digamos que entre el término ideal de lo que debería ser la democracia y lo que tenemos hoy, hay una diferencia bastante importante, ¿no? Que no termina de solucionar los problemas de las personas.
Sí, exacto. Y en este bloque es donde vamos a mostrar bien una parte muy intelectual que le pido a los oyentes que me sigan con atención. Pero como dije, los oyentes que nos siguen tienen un nivel intelectual importante como para seguir tranquilamente lo que vamos a decir ahora, que es producto de lo que es que es lo que provoca que nuestra democracia esté como esté. Entonces vamos a analizar un poco esta cuestión tan interesante y donde quiero demostrar que nuestra democracia argentina y también la de otros países, pero fundamentalmente la nuestra, está llena de grises y de intermedios que ponen en peligro la subsistencia de la democracia como tal. Entonces, si comparamos la democracia con un régimen absolutista, por ejemplo, podemos hacer referencia al poco contrapeso del poder existente en un régimen absolutista. Y todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de un régimen absolutista. Y donde las autoridades pueden legislar a su antojo. Hasta ahí todo bien. Ahora la pregunta que yo me hago es, y que le hago a los oyentes para que analicemos juntos y pensemos diferente. ¿Podría una democracia convertirse en un régimen absolutista? La respuesta es rotundamente que sí. ¿Por qué? Porque es que el Estado provisto de legitimación democrática puede utilizar esa legitimación que la encuentran en ese lugar gris entre extremos para ejercer un poder absoluto, pero respaldado por el apoyo popular, que son lo que hacíamos referencia antes, los gobernados. Y aquí estamos, sin dudarlo, frente a un gris. Pues la mayoría, que es lo que sostiene una forma de gobierno y que son estos gobernados, están de acuerdo en aceptar un poder absoluto ejercido por el gobernante de turno de ese momento. Y lo que debemos saber es que quienes han sido elegidos y llegan a esa instancia, tratando de conseguir esta legitimidad democrática, lo han conseguido con demagogia, lo han conseguido con compra de votos, comprando las necesidades de la gente. Y de esta manera, bajo esta extorsión invisible, logran la aceptación de la mayoría. Y esto es lo que le permite a estos demagogos legitimarse democráticamente, pero ¿qué? Ejerciendo un régimen democrático absolutista. Y esto es muy importante que se entienda. ¿Por qué? Porque si seguimos analizando, por cuestiones de tiempo, no me puedo detener en explicar con más detalles, pero lo van a entender a medida que sigamos, pero el gris se da también entre la democracia y un régimen autoritario, no solamente el absolutista que vimos antes. Todos cumplimos la ley en un régimen democrático, obviamente, y en realidad lo hacemos por temor a sufrir castigos, y en caso de incumplimiento tendremos las sanciones correspondientes, obviamente. Y esto nos hace obedecer las reglas, aunque muchas veces no estemos de acuerdo con ellas. Eso es lo que es la democracia, en definitiva. ¿Bien? Pero digamos que el poder autoritario como tal es un hecho de fuerza sostenido por sanciones. O sea, es una fuerza que se impone desde arriba. En cambio, la autoridad a la que me estaba refiriendo emerge de una investidura y obtiene fuerza del reconocimiento. O sea, es una autoridad que me delega a la gente. Yo la ejerzo, pero la gente reconoce esa autoridad que yo tengo. La primera, o sea, la del poder autoritario, es la autoridad mala, es la enemiga de la libertad. Y la segunda, o sea, la autoridad reconocida por el pueblo, sería la autoridad genuina, que se combina con la libertad. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a distinguir entre la autoridad autoritaria, que es la mala, y la autoridad autorizada por los gobernados. Por lo tanto, podemos concluir que la democracia también puede ser autoritaria. Y esto no lo podemos dejar de entender, porque es lo que nos está pasando. Porque el exceso de esa autoridad autorizada, que es la supuestamente buena, nos lleva a una autoridad autoritaria cuando hay exceso de esa autoridad autorizada. Que al igual que la autoridad absolutista, queda legitimada democráticamente, utilizando siempre el camino de la demagogia para conseguir este objetivo. Entonces, esto está sucediendo desde hace muchos años en el mundo y especialmente en la Argentina. Y esto nos hace vivir una democracia con un poder autoritario, en este caso que estamos hablando, y la absolutista que hablé anteriormente, perjudicando la convivencia democrática de todos los argentinos. Y finalizando, hay otro gris que también produce un malestar en la convivencia. Aparece en nuestra democracia, que es el totalitarismo. Porque no siempre el totalitarismo es opuesto a la democracia, salvo cuando añadimos el sustantivo dictadura, que ahí sería una dictadura totalitaria. Pero si no agregamos ese sustantivo, si está ejercido democráticamente, veremos cómo el totalitarismo deifica el poder y sus acciones, otorgando un trato de qué a los que están gobernando, de semidioses. Busca a la gente que el voto al Mesías, al que salvará nuestras vidas, que también hicimos referencia en otros programas hablando de los Mesías. En este régimen totalitario democrático se da la circunstancia en que, bajo el yugo del gobernante de turno, cualquier discrepancia con el Estado o cualquier oposición a las leyes aprobadas por el gobierno, o que alguien no quiera estar subsumido a lo que se está diciendo, será considerado como un traidor imperdonable, por llamarlo de alguna manera y en sentido extremo. Además de que todos los errores que pasan en el gobierno siempre son culpa de los otros y nunca es responsabilidad del gobernante. Esto es lo que nos referimos cuando hablamos sobre totalitarismo. Entonces, como vemos, la democracia no puede evitar tampoco en este caso que el poder se convierta en un poder totalitario, pero legitimado, que eso es lo importante. Todos estos extremos que estamos viendo son democráticamente legitimados por estos demagogos. Y esto es Argentina, donde hace muchísimos años claramente estamos en presencia de un régimen totalitario, y que puedo agregar una cosa sin temor a equivocarme, que es el régimen este totalitario, democrático, por llamarlo como corresponde, el más terrible de todos, ya que utiliza la democracia como coartada y consigue el apoyo popular con un alto grado del accionar demagógico. Y esto es muy peligroso para la sociedad, es muy peligroso que esto esté sucediendo, porque nos induce en un régimen democrático absolutista, nos induce en un régimen democrático autoritario y nos induce a un régimen democrático totalitario. Entonces, si estos tres elementos los analizamos fríamente, los unimos a la democracia y vemos cómo se abusan utilizando la democracia para hacer este tipo de gobierno, y que estos grises son aprovechados entonces por los demagogos para legitimarse y hacerse del poder, y con algo que estamos viendo, y no solamente en Argentina, se eternizan en el poder. Y todo esto es lo que hay que tratar de eliminar y tratar de por lo menos minimizar para poder vivir en una democracia más digna y más como corresponde a los ciudadanos de nuestro país, ¿no es cierto?
Sí, Gustavo, entiendo también que es bastante complicado con los tiempos que corren, ¿no? ¿A vos se te ocurre algún nombre propio o recordás a alguna persona de, digamos, de los últimos 40 o 50 años del país que sea, que vos puedas señalar como una persona o como un personaje, una personalidad dentro de la política que pueda ser considerada respetable o como parte también de ese cambio que se necesita, alguien como para tener de referencia, ¿no? Como para entender que no todas las personas se comportan mal en este ambiente político que tenemos.
Claro, pero es como todo, como en una empresa, puede ser muy buena persona, y yo puedo dar a lo mejor muchos nombres de muchas buenas personas, pero sí, no alcanza con hacer buena persona, porque todas las buenas personas también necesitan ser eficientes a la hora de gobernar.
Claro. Sí, me refiero a personas que hayan trascendido quizás en su actividad y que hayan marcado algún punto de quiebre dentro de la profesión que tenían.
Es que te digo una cosa, si no regulamos la actividad política, ponele que tú llegues al poder, que eres una persona súper honesta y tienes un proyecto bárbaro, pero ¿qué pasa? Si llegas al poder y no regulás la actividad política, si no tomás medidas que realmente transformen lo que hoy estamos hablando acá de la democracia y demás, por más bueno que sea, te vas a rodear de gente que, por supuesto, siempre hay dentro de un partido gente que te va a traicionar, gente que la política es muy dura, es muy complicada. Entonces, si nosotros no regulamos, si nosotros no controlamos, si nosotros no ponemos reglas estrictas, ¿para qué? Como por ejemplo, nosotros tenemos, hablamos de eliminar el dinero físico. Pero cuando hablamos de eliminar el dinero físico, también eso va a significar que la gente no va a poder evadir y va a tener que estar dentro de la formalidad. Y la gente va a querer estar dentro de la formalidad si no le roban el dinero. Y el dinero te lo roban los políticos y los empleados que están en puestos importantes, en cargos importantes. ¿Cómo eliminás eso? Con el crimen económico, que es otra de las medidas que nosotros tenemos, que la embanderan y la ponen a la par de una ley de lesa humanidad, por ejemplo, y nosotros con eso vamos a tratar de controlar todos los hechos que puedan suceder. Entonces, yo no nombraría personas. O sea, acá hay que formar un Estado que funcione por sí mismo, con personas o sin personas. No importa Gustavo Lauría, Iván Catalán, lo que tienen que funcionar son los proyectos, y para que funcionen los proyectos tiene que haber una estructura de gobierno que funcione por sí misma, esté quien esté. No sé si te queda claro lo que quiero significar.
Y hoy particularmente, Gustavo, adentrándonos en el mundo de la democracia, de cómo debería funcionar, de cómo se originó, y un montón de cuestiones técnicos a los que hay que, por supuesto, prestar mucha atención, ¿no? Para no perder el hilo, pero está muy interesante realmente y nos estamos desasnando gracias al análisis de todos los domingos. Así que bueno, Gustavo, parte final del programa, ¿qué nos quedó pendiente para desarrollar?
Bueno, simplemente, primero, espero que se haya entendido, porque el análisis que hicimos anteriormente nos lleva a concluir de por qué vivimos en una democracia tan débil. Porque si esos abusos se producen, es porque se los permitimos a los políticos. Y la única manera de no permitirle esos abusos totalitarios, absolutistas y de lo que fuere, es regulando la actividad política. Lógicamente, ¿quién la tienen que regular? Ellos mismos. Cuando un médico tiene un código deontológico, ¿quién realizó, quién creó ese código deontológico? ¿Quién lo elaboró? La misma profesión médica. Los ir con los abogados o quien sea, los periodistas. Ahora, ¿qué pasa? Los políticos, lógicamente, no están en esa tesitura de querer cambiar lo que a ellos no le conviene. Por eso no se crea un código deontológico político. Y entonces, yo lo que propongo para salir de estos grises y vivir dentro de una verdadera democracia es un proyecto eficiente. Que ese proyecto eficiente no quiere decir que sea el nuestro, cualquier otro, pero se tienen que presentar proyectos. No podemos votar personas, no podemos votar mesías que nos prometen cosas que después no pueden realizar. La gente tiene que tener un mínimo de análisis para poder hacer y para poder ejercer su voto eficientemente. Pero para eso necesitamos obligar a los políticos, primero, a que estén regulados políticamente para no cometer excesos y no llevarnos a discusiones tontas, por ejemplo, las ideologías, cosas que destruyen la cabeza de las personas, cuando todas las ideologías son importantes. No le estoy quitando importancia, al contrario, esto siempre lo aclaro, le doy tanta importancia que en un proyecto son importantes todas las ideologías. No se puede gobernar solamente con el liberalismo, no se puede liberar solo con el socialismo. El comunismo llevó a 100 millones de muertos. Acá, en España, la dictadura de Franco llevó a miles de muertos. O sea, los extremos son malos, pero los centros, cuando no utilizás bien, también son nocivos. Entonces, lo que hay que tener es un proyecto, y la gente tiene que tener ese proyecto en la mano para poder decidir lo que quiere hacer y ver, por lo menos, con su sector qué es lo que van a hacer los políticos, qué le prometen hacer y en base a qué. Entonces, necesitamos regular la actividad política, necesitamos incorporar a nuestro ordenamiento el crimen económico, como te dije antes, para garantizarle a la población de que no se le va a robar ese dinero por más que formalicemos la economía. Necesitamos, como digo ahora mismo y lo repito, formalizar la economía. Hay miles y miles de personas que están fuera del sistema en Argentina y eso es malo para las personas. Es muy feo estar discriminado de esa manera. Cuando es tan fácil introducirlo, si elimináramos el dinero físico y formalizamos la economía, todo se va a canalizar dentro de un camino que va a ser totalmente eficiente. ¿Y por qué tenemos que tener tanta gente trabajando en una economía oscura, en una economía escondida, cuando podrían estar tranquilamente lucrando con su trabajo y teniendo los beneficios que les corresponden? Y debemos imperiosamente bajar el costo político, que lo pueden hacer como nosotros lo propusimos en el programa anterior, que bajar de 24 provincias a bajar a 5 comunidades regionales, que yo tengo hasta los números que nos ahorraríamos, y los vamos a decir en un programa. Estamos hablando de millones y millones de dólares, no estamos hablando de 200 mil dólares que vamos a economizar. Estamos hablando de millones, y vamos a dar provincia por provincia lo que significa la economía de cada uno de esos congresos que hay que eliminar. Y como dije en el programa anterior, menos es más, no siempre más es bueno. O sea, tener muchos congresos que no funcionan y que no hacen nada no significa absolutamente nada. Debemos implementar también una medida como la que dijimos anterior sobre el financiamiento político para ir eliminando la corrupción. Y todas estas medidas que podemos seguir, porque nosotros tenemos más de 50 medidas disruptivas, traerán como consecuencia una mayor eficiencia en la gestión. Pero cualquier partido puede proponer lo que nosotros estamos proponiendo. No estas medidas, otras. Y la gente lo tendrá que evaluar. Y eso nos hará vivir en una convivencia verdaderamente democrática, no como lo que estamos viviendo hoy. Debemos exigir un mínimo de grado de preparación para todos los que lleguen al poder, Iván. Eso de no tener capacidad para asumir semejante responsabilidad es una barbaridad. El que asume al poder está manejando la vida de 47 millones de habitantes. Pero si yo para ser abogado y tú para ser periodista te exigen comportamientos debidos y que estás amenazado bajo un código deontológico, que te quitan la matrícula, te quitan la posibilidad de seguir trabajando, y una persona llega, hace lo que quiere, abusando de esos grises que antes justamente enumeramos, y no tiene ninguna exigencia. Entonces, no hay que confundir libertad, que es lo que todos defendemos, y es lo que te señalan cuando tú dices estas cosas, te dice, ah, pero la libertad. No hay que confundir libertad con irresponsabilidad, porque todas esas personas que llegan sin proponer cosas concretas y eficientes, producen el mal en millones de personas, en miles de familias destruidas, en miles de chicos que están emigrando de la Argentina, viniendo a países que no tendrían por qué estar, no tendrían por qué estar sufriendo en un lugar que no tiene nada que ver con la vida que han llevado ellos en su país de origen. Y se está adoctrinando en lugar de educar, se está tensionando las calles, dividiendo la sociedad con ideologías que estupidizan los cerebros de los ciudadanos, fabrican problemas con la intención de esconder los problemas reales y urgentes, y destruyen, como ya vimos, las instituciones, distorsionan la democracia, corrompen los medios de comunicación, atan y condicionan la judicatura, interfiriendo y acabando con su independencia, de la judicatura me refiero, para salvar sus deudas penales. Por supuesto que acaba todo esto con la libre empresa, que también es importante. Es tan importante el Estado como lo privado. Entonces, se acaban las inversiones porque ¿quién va a querer invertir en un país que no hay seguridad jurídica? Y como se ve a diario, y ya con esto voy acabando, se acaban con la prosperidad de las familias que, como vimos anteriormente, queda condicionados a los actos demagógicos y compra de voluntades a través de subsidios, a través de terminar con la estabilidad de la moneda generando una tremenda inflación como la que tenemos hoy en la Argentina, ¿producto de qué? De tomar deudas como lo hizo Macri, que comprometen la economía a futuro, o emitir billetes como lo hace este gobierno, que compromete la deuda interna inmediata, y todo esto provoca la destrucción de las entidades financieras. Todo esto compromete las generaciones futuras, y como dije, provocando la emigración, que es triste, y estando acá es tremendo, y van a ver como miles de jóvenes argentinos quedan deambulando solos por el mundo, lejos de su familia, lejos de sus afectos y siendo triturados a futuro en un mundo que no les pertenece. Y perdonen la pasión que puse en este final porque me duele mucho ver todos esos chicos argentinos deambulando por las calles de España o de Europa buscando un bienestar que allá no lo pueden lograr.
Gustavo Lauría, graduado en Derecho, especialista en marketing político, en comunicación, analista político por sobre todas las cosas, que nos regalaba su análisis de todos los domingos a la tarde. Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, un fuerte abrazo para vos, Iván. Vuelvo a repetir, feliz día para todos los argentinos. Saludos para Violeta y para todos mis compañeros de ahí de la radio. Muchas gracias por todo.
Muy bien, perfecto. Ahí nombrando entonces Gustavo a Violeta Aguirre en la operación técnica. Mi nombre es Iván Catalán. Escuchábamos a Gustavo Lauría como todos los domingos, así que el próximo domingo precisamente la invitación se renueva. @GustavoLauría21, lo pueden seguir en Twitter para enterarse de unas cuantas cosas bastante interesantes y también mejor explicadas incluso de lo que lo hacemos aquí en la radio. Gracias por la compañía de siempre, muy buenas tardes para todos.